Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En los mensajes anteriores del Estudio Vida del Libro de Romanos, hemos abarcado 7 secciones de este libro: introducción, condenación, justificación, santificación, glorificación, elección y transformación. Ahora llegamos a la conclusión en el capítulo 16. Aunque Pablo ha abordado muchos asuntos en el libro de Romanos, en esta sección nos presenta algunos temas prácticos que podemos experimentar y nos revela plenamente la máxima consumación del Evangelio. Hoy veremos algunos de los tesoros que están escondidos y encerrados en la última sección de Romanos en este mensaje que tiene por título La consumación del Evangelio. Y nos acompaña nuevamente Óscar Cordero para colaborarnos con los comentarios. Gracias por su visita.
Sí, hermano querido, es un privilegio compartir en este programa. Estamos a punto de ser iluminados por una maravillosa perspectiva en la conclusión del libro de Romanos. Así que preparémonos para recibir una bendición llena de vida, luz y gracia.
Como mencionamos a nuestros radioyentes al inicio del Estudio Vida de Romanos, los mensajes de esta primera parte han sido nuestra mirada inicial al libro. Y después que terminemos el capítulo 16, comenzaremos a estudiarlo nuevamente, enfocados en ciertos temas cruciales. Nos quedan unos 25 programas, así que no hemos terminado del todo. Pero este primer recorrido a través del libro ha sido muy rápido y lleno de mucha luz a medida que avanzamos. Bien, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Romanos. Adelante.
Up to now, to this point,
en este punto,
I would say Paul's concept.
Diré que necesitamos saber que Pablo descubrió lo que había estado cubierto. Y este escritor ciertamente fue muy profundo. Él escogió mostrarnos algo real, pero con ejemplos prácticos. No lo hizo de una manera doctrinal, sino que lo hizo de una manera muy, pero muy práctica y muy experimental. En Romanos 15 está la conclusión de todo el libro. Y en esta conclusión está la consumación de todo el Evangelio de Dios. Esta es una maravillosa conclusión de este libro, una conclusión larga. Pablo escribió 14 epístolas y en ninguna de las otras epístolas tiene una conclusión tan larga como esta. No creo que ningún otro escritor pudo haber hecho esto. Pablo era sabio y era profundo. Pablo supo que después de la séptima sección, la sección de la transformación, todavía necesitaba escribir de la consumación máxima del Evangelio de Dios. Y esta consumación máxima del Evangelio de Dios es solamente la vida de iglesia en una forma práctica. Así que para escribir de la vida de iglesia de una forma práctica, no podía hacerlo de una forma doctrinal. Así que lo hizo de una forma, pero muy, muy práctica. En esta conclusión no hay doctrina. No hay nada doctrinal. Todo lo que menciona en esta sección son las experiencias. Algo de las prácticas. Algo de todo lo que es práctico y experimental. Él nos contó cómo él quería predicar el Evangelio y cómo lo llevó a cabo hasta el fin de la tierra en ese tiempo. Y también nos dice que cómo él estaba deseoso de ir a España. Si usted mira el mapa, verá que Pablo inició su predicación desde Jerusalén y predicó hasta las partes más remotas, y después él esperaba ir a lo más remoto de la tierra. Ustedes lo pueden leer, ¿verdad? España era la parte más lejana de Europa. Así que Pablo nos dice que también tenía la carga de ir a los santos en Jerusalén y después en Judea, los cuales estaban siendo suplidos por los santos de Acaya y Macedonia. Esto significa que los creyentes gentiles tomaron la carga de ayudar a los santos judíos con sus posesiones materiales. Y después también nos dice muchas otras cosas y finalmente él saluda a uno y saluda al otro y saluda al otro y saluda a este y al otro. Y les digo, todo el capítulo 16 está lleno de saludos. Oh, yo admiro la excelente memoria de Pablo. Todos los nombres con todas sus características particulares de cada uno. ¡Es maravilloso!
Creo que en esta primera porción vemos algo absolutamente extraordinario acerca del apóstol Pablo. Aquí tenemos uno de los grandes libros de la verdad y la doctrina bíblica, y en su conclusión, en lugar de entrar en la cumbre de la doctrina, no hay absolutamente ninguna doctrina aquí. Solo un saludo personal de Pablo a todos estos creyentes que él menciona por nombre. El hecho de que todos estos santos estuvieran tan dentro de su corazón, de una manera tan íntima, revela mucho acerca de Pablo. ¿No es así?
Ciertamente revela mucho sobre la persona de Pablo, la clase de siervo del Señor que él era y cómo las iglesias y los creyentes estaban en su corazón. De una manera específica, él nombró creyente tras creyente. Muy a menudo les identificaba una cierta característica. Y también mencionó 5 veces a algunas iglesias locales que son la expresión del cuerpo de Cristo, lo cual se recobra en el capítulo 12 de este libro. Así que aquí, en estos saludos, tenemos una revelación del aspecto de la experiencia y del aspecto práctico de esta epístola. Lo que tenemos aquí en la conclusión, en la consumación de todo el libro, es una presentación muy vívida de cómo todo lo revelado en esta epístola se expresa en el vivir del apóstol Pablo y en el vivir de creyentes como, por ejemplo, Febe, quien es llamada protectora de muchos, y a quien Pablo honró específicamente por su maravilloso servicio a la iglesia y a otros santos. Y Pablo también habla de Aquila y de Priscila, que arriesgaron su vida por la iglesia y por el ministerio del apóstol. Así que cuando tocamos el espíritu de esta conclusión y somos iluminados por la exposición adecuada, vemos algo conmovedor, precioso, experiencial y práctico. Vemos que la consumación del Evangelio de Dios en el libro de Romanos son las iglesias locales, una iglesia local por cada ciudad, las cuales son expresiones del cuerpo de Cristo, que es único, universal y orgánico.
Así es, Oscar. Esta es una palabra de gran ayuda. Hay un sabor muy placentero y satisfactorio que parece estar impregnado a lo largo de estos versículos. Y tenemos el sentir de que esto también es algo que le satisface al Señor. Bueno, regresemos a Winnesley para escuchar más de nuestro estudio vida del libro de Romanos. Adelante.
I really like chapter 16.
Oh, a mí me gusta mucho el capítulo 16.
Because the churches are here.
Debido a que las iglesias están aquí. ¿Y de qué manera este escritor menciona las iglesias? Miren, primero, él menciona la iglesia en el servicio. En 16:1, Pablo dice: os recomiendo nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Diaconisa se refiere a una que sirve. Pablo tenía un alto aprecio por esta querida hermana. Él también le llamó protectora, sirviendo a otros a cualquier precio, a cualquier costo. Les digo, hermanos, que esto significa que cuando nosotros, Si somos serios con el Señor, antes que nada tenemos que servir a la iglesia. Necesitamos cuidar la iglesia a cualquier precio y a cualquier costo. Si no tenemos un corazón así para cuidar de la iglesia, yo les digo la verdad que no somos dignos de practicar la vida de iglesia. Para practicar la vida de iglesia, primero tenemos que servir a la iglesia, tal como nuestra hermana Febe lo hizo. Ya saben que un protector es uno que siempre está al tanto suyo, cuidando de todo lo que usted necesita, sirviéndole, acariciándole, alimentándole, cuidando de todas sus necesidades. Es por esto que Pablo primero mencionó a la iglesia de esta manera. Nosotros tenemos que ser servidores así, en la vida de iglesia. Muy bien, en segundo lugar, Pablo menciona que necesitamos arriesgar nuestras vidas, que en griego se dice arriesgar nuestros cuellos, por la iglesia. Aquila y Priscila, que eran esposa y esposo, pagaron el precio al costo de sus vidas, no solo por una iglesia, sino por todas las iglesias. Las iglesias del mundo gentil estaban agradecidos con ellos, porque ellos estaban dispuestos a pagar el precio de sus vidas por las iglesias. Hermanos, no piensen que Pablo mencionó esto de una manera leve, sin ningún propósito. Yo estoy seguro que él indicó que si nosotros somos serios para con la iglesia del Señor, tenemos que arriesgar aún nuestras vidas por la iglesia. Ciertamente necesitamos pagar el precio al costo de nuestras vidas por las iglesias, pero no solo por una iglesia, sino por todas las iglesias. No solo eso, la tercera vez que la iglesia se menciona en este capítulo es la iglesia en la casa de esta buena pareja. ¿Ven esto? Por un lado, ellos se entregaban a todas las iglesias, pero por otro lado, ellos estaban particularmente en una iglesia local. Cuando ellos vivían en Éfeso, ellos tenían la iglesia en su casa. Cuando ellos vivían en Roma, ellos tenían la iglesia en su casa. Miren, tener la iglesia en su casa, deben saber esto, que es una carga muy pesada, muy pero muy pesada, es problemática. Pero a esta pareja no les importó eso. Ellos eran absolutos para la vida de iglesia. En cuarto lugar, repentinamente Pablo menciona las iglesias de Cristo. Pablo lo hizo ciertamente con un propósito. En lugar de la iglesia en este lugar o en este otro lugar, en su idioma o en mi idioma, todas las iglesias deben ser las iglesias de Cristo. No es tu iglesia, ni es mi iglesia, sino que deben ser las iglesias de Cristo. El versículo 16 del capítulo 16 dice, «Saludaos los unos a los otros, os saludan todas las iglesias de Cristo». La última vez que la iglesia es mencionada en Romanos 16, 23, trata de la hospitalidad. Mientras más hospitalidad dé, más rica será su vida de iglesia. Gallo no solo era el hospedador de un apóstol, sino que él era el hospedador de muchos, aún de toda la iglesia. Yo no creo que él dio hospitalidad a toda la iglesia al mismo tiempo, sino que lo hizo uno por uno. Probablemente los santos que viajaban recibían la hospitalidad de él. Así que finalmente su casa era como un hotel de la antigüedad. Gallo cuidó a todos los santos. Alabado sea el Señor. La verdadera vida de iglesia depende de la hospitalidad.
Pablo nos da cinco aspectos o elementos específicos que deben ser parte de cualquier práctica genuina de la vida de iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de estos aspectos?
Uno de estos aspectos es la preocupación amorosa de Pablo y su fiel ministerio de las riquezas de Cristo a las naciones, es decir, a los gentiles, entre los cuales él fue un apóstol. Y la respuesta de ellos a su ministerio fue que participaron en la preocupación amorosa de Pablo por los santos que padecían y por las iglesias que sufrían en Judea. Aquí vemos a los creyentes gentiles preocupándose de una manera amorosa por los creyentes judíos que ellos nunca habían visto. Otro aspecto es que Pablo se dirige a la iglesia en Roma que se reunía en casa de Aquila y Priscila y les dice que él sabía con certeza que cuando fuera a ellos llegaría con la plenitud de la bendición de Cristo. Esta es una palabra maravillosa y es una expresión única. Pablo no está presumiendo, él solo está dando testimonio de forma transparente, genuina y honesta sobre su persona y su obra. Que Pablo afirme que llegaría con la plenitud de la bendición de Cristo indica que él mismo era el receptor de tales bendiciones y por tanto él podía transmitir dichas bendiciones. Luego hay una maravillosa porción en el capítulo 16, versículo 20. Pablo se dirige de nuevo a una iglesia local, la iglesia en Roma, que se reunía en casa de Aquila y Priscila. Y Pablo les dijo que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La frase vuestros pies se refiere a los pies, podemos decir, de la iglesia como expresión local del cuerpo de Cristo. Así que la vida de iglesia, llena de las riquezas de Cristo, llena de la preocupación amorosa, llena de la bendición de Cristo, es una vida de iglesia que experimenta el hecho de aplastar a Satanás bajo sus pies. Ningún creyente aislado e independiente, por más espiritual que sea, jamás podrá ser el medio para aplastar a Satanás. El hecho de aplastar a Satanás jamás es un asunto de un así llamado héroe o gigante espiritual. No, es un asunto de la iglesia. Así que el cuadro que vemos en estos tres aspectos, que menciono brevemente, es un cuadro de la vida de iglesia que es maravillosa, bendecida, deleitosa, real y práctica.
Gracias. Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar una interesante palabra de conclusión de nuestro estudio vida de hoy. Adelante.
So practical. Five items about the church.
Los cinco artículos de la iglesia en Romanos 16 son muy prácticos. Número uno, servir a la iglesia. Número dos, arriesgar nuestras vidas por la iglesia. Número tres, tener la iglesia en nuestra casa. Número cuatro, nunca considerar a la iglesia como su iglesia propia. Ella tiene que ser la iglesia de Cristo. Luego, extender la hospitalidad para todos en la iglesia y ser un hospedador de todas las iglesias. Alabado sea el Señor. Aquí tenemos las iglesias. ¿Pueden ver cuáles son los puntos cruciales que Pablo reveló en su salutación para la vida adecuada de iglesia? No solo una iglesia, sino las iglesias y las iglesias en localidades. En sus saludos hay otras cosas en las que se puede ver. ¿Cuáles eran los verdaderos detalles de la vida de iglesia allí? Usted puede ver que no solo las iglesias en las localidades, sino también los detalles de la vida de iglesia expresada por muchos santos en sus virtudes y atributos. Alabado sea el Señor. Pablo ciertamente nos dejó un cuadro completo de la vida de iglesia apropiada en la antigüedad. ¡Amén! Así que la consumación máxima del Evangelio es la práctica de la vida de iglesia. En esta epístola no encontramos la doctrina de la iglesia, sino que encontramos el sentido práctico, el detalle diario de la vida de iglesia. Les pregunto de nuevo, ¿qué fue lo que vimos en el capítulo 1? ¡Pecadores! Personas malignas, personas condenadas.
But now, what do you see in chapter 16?
Pero ahora, ¿qué vemos en el capítulo 16?
Churches.
¡Iglesias!
Holy, glorious.
¡Iglesias santas y gloriosas! ¡Oh, Señor! ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudieron estos pecadores, sucios y viles, llegar a ser estas iglesias gloriosas? fue a través de un largo proceso revelado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Tenemos un largo proceso, el proceso de la redención, justificación, santificación, glorificación, el proceso de la elección y la transformación. ¡Alabado sea el Señor! Por este largo proceso, nosotros, todos los pecadores, ahora somos las iglesias gloriosas, muy santas, muy prácticas.
We all have to read the last three verses.
Todos tenemos que leer los últimos tres versículos, del 25 al 27,
as a real melody.
Como una melodía.
A real melody to our Savior.
Una melodía verdadera para nuestro Salvador.
To our God.
Para nuestro Dios. Yo lo llamo una melodía. Les quiero dar una palabra pequeña acerca de esta melodía. Dice, al que puede confirmaros. Ahora no es un asunto de salvarnos. No es hacer algo por usted. Porque ya lo hizo todo. Lo que necesita usted es ser guardado, confirmado. Todo ya ha sido completado. Lo que usted necesita es ser confirmado. Y Él es poderoso. Puede confirmarlo a usted.
According to my teaching.
¿Según mis enseñanzas? No.
According to my good doctrine.
¿Según mis buenas doctrinas?
No.
No.
According to my gospel.
Según mi evangelio y según la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio, mantenido en silencio desde tiempos eternos. Debo llamarle su atención a que el misterio es el misterio que incluye a ambos. El misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la Iglesia. La revelación del misterio mantenido en silencio desde tiempos eternos en el pasado y que ahora ha sido manifestado y que mediante los escritos proféticos, según el mandato del eterno Dios, se ha dado a conocer a todos los gentiles, los que eran considerados como cerdos y perros, se les ha dado a conocer a todos los gentiles para la obediencia de la fe.
To the only wise God,
al único y sabio Dios,
through Jesus Christ,
mediante Jesucristo,
be the glory forever and ever.
Sea gloria para siempre.
Amen.
Amén. Dios es llamado en esta epístola el Dios de perseverancia y consuelo, el Dios de esperanza y el Dios de paz. Y ahora, el Dios eterno, el único y sabio Dios. ¡Aleluya! Nuestro Dios es este Dios. Y este evangelio es el evangelio de este Dios, el cual se ha consumado en la práctica de la vida de iglesia. Este evangelio de este Dios resulta en la práctica de la vida de iglesia.
Solo puedes clamar, ¡qué consumación y qué conclusión tan maravillosa del Evangelio de Dios dada por el hermano Witness Lee! Este Evangelio comenzó con los pecadores condenados y concluye no con una doctrina de la iglesia, sino con la vida de iglesia práctica, el tipo de vida de iglesia donde Satanás es aplastado bajo los pies de los santos, donde Cristo es impartido y donde Dios es glorificado. Entonces, ¿cómo obtenemos tal vida de iglesia? ¿Es posible obtener hoy tal vida de iglesia?
Respondo a esto con un fuerte sí y con un fuerte amén, por dos razones. La primera es que esto se revela en el libro de Romanos. Y que esta vida de iglesia se puede obtener cuando tenemos los 16 capítulos completos de Romanos. Nosotros no nos detenemos en el capítulo 4, como podrían hacerlo los calvinistas. Ni tampoco nos detenemos en el capítulo 6, donde los creyentes de la vida interior pueden hacerlo. Tampoco nos detenemos en el capítulo 12, donde tal vez se detienen los que teorizan acerca del cuerpo de Cristo. Nosotros realizamos en nuestro vivir la obra completa de todo lo que se revela en Romanos. Y el segundo asunto es que durante varias décadas he estado personalmente viviendo, experimentando y sirviendo en el tipo de iglesia que Pablo describe en Romanos 16. Así que esta vida de iglesia es real por revelación y es verdadera por la práctica genuina.
Oscar, su comunión ha sido una parte muy importante de nuestro estudio vida y por eso esperamos que pueda acompañarnos en los próximos programas.
Es un gran privilegio compartir en el programa. Espero regresar pronto.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller. Oscar Cordero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Y en este plan, la Iglesia juega un papel muy importante. La Iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se rebeló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la Iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.